Vamos a continuar con los temas de preparación para la Jornada Mundial de la Juventud. Y hoy vamos a ver ya el último tema, que es el tema 8 para esta jornada. Luego después la formación seguirá con otros temas que tenemos preparados, pero de los que son para la Jornada Mundial de la Juventud, acabamos las 8 catequesis que nos habían dado, y yo creo que ha sido una preparación desde luego muy buena y muy enjundiosa. El tema que vamos a ver hoy es el Espíritu Santo. El tema se titula Nos da su Espíritu que nos une a Él y nos consagra. Bien, ¿os acordáis que el último día estuvimos hablando de la resurrección? Siguiendo el hilo que nos narran los acontecimientos en los evangelios, después de haber resucitado, Jesús estuvo unos días apareciéndose a distintas personas, a sus discípulos, a algunas mujeres, dice San Pablo que incluso hasta 500 hermanos, por lo tanto, se estuvo apareciendo, y después de 40 días, ascendió a los cielos y les dijo a los apóstoles que fueran a Jerusalén, que allí recibirían el Espíritu Santo. Y es cuando el libro de los Hechos nos cuenta el acontecimiento de Pentecostés. En este acontecimiento los apóstoles, lo habéis oído muchísimas veces, ¿verdad?, están reunidos en una sala, en oración, junto con María, con otras mujeres, y entonces ven como, perciben como unas lenguas de fuego que se posan sobre ellos y reciben una gran fuerza. Ellos, a pesar de que ya habían visto a Jesús resucitado, de que eran testigos, sin embargo, el miedo seguía paralizándoles, les dificultaba el cómo vamos a dar nosotros testimonio de esto, y ellos, a través de esta manifestación del Espíritu Santo, reciben este Espíritu Santo, esta fuerza de Dios, que les lleva a anunciar, a dar testimonio de que Jesús ha resucitado. ¿Qué es esto? ¿O quién es esta persona que los apóstoles reciben? Nosotros estamos acostumbrados a oír hablar del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que recibimos en el bautismo, el Espíritu Santo que recibimos en la confirmación, que recibimos a través de los sacramentos, pero ¿cuál es la labor de este Espíritu a lo largo de toda la historia de la salvación? Bueno, vamos a hacer un breve recorrido por toda esta historia de la salvación para ir viendo cómo el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, esta tercera persona en Dios, se ha ido manifestando a lo largo de toda la historia y cómo lo ha ido haciendo. En primer lugar, ya en el libro del Génesis ya podemos descubrir la acción de este Espíritu. Es verdad que la acción del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no nos aparece como una acción evidente. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento la Santísima Trinidad, la Trinidad no está revelada, podríamos decir, de una manera explícita, sino que, pues, en distintas manifestaciones de Dios podemos descubrir más la acción del Padre, la acción del Hijo o la acción del Espíritu Santo. Pero es algo que nosotros tenemos que interpretar, que no está explícitamente dicho. Pero podemos ver ya la acción del Espíritu Santo en ese Espíritu del que nos habla el libro del Génesis al principio, como ese hálito, como ese aliento que aleteaba sobre las aguas primordiales, en el lenguaje del Antiguo Testamento del libro del Génesis, ¿verdad? Como que ya ese don de Dios, ese amor de Dios entre el Padre y el Hijo, ese fruto de ese amor entre el Padre y el Hijo, que es el Espíritu Santo, el don que Él quiere dar a la creación, como que está ya en el origen de la misma creación de todas las cosas. Está también en el origen de la creación del hombre, y podríamos descubrir a este Espíritu Santo en ese aliento que Dios sopla sobre la nariz del hombre al ser creado, ¿no? En este aliento de vida que nosotros tenemos, podemos descubrir ya la acción del Espíritu Santo, una acción primera, una acción creadora. Un teólogo del siglo II, San Ireneo de Lyon, habla de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Hijo y el Espíritu Santo son las dos manos con las que Dios modela al hombre, ¿no? Dice que lo modeló con sus manos, que él se pregunta, ¿cuáles son las manos de Dios? Y dice, el Verbo y el Espíritu Santo, ¿no? Por lo tanto, vemos como que el acto de la creación del hombre, ya nuestra creación en un sentido natural, ya hay el Espíritu Santo tiene un papel. Pero luego el Espíritu se va manifestando al hombre a través de la historia de la creación. ¿Cómo? En primer lugar, en los patriarcas, a través de la bendición. La bendición. ¿Qué es la bendición? La bendición es como la acción de Dios que se llega al hombre, la acción de Dios que se comunica al hombre, y se comunica para hacerle un bien, para hablarle bien, para decirle bien. Eso es la bendición de Dios, ¿no? La bendición, alguien que me bendice, ¿qué es? Es alguien como que me ha mirado bien, como que ha dicho bien de mí, como que me ha comunicado un bien. Pues este comunicar un bien es lo que Dios hace con los patriarcas. Dios bendice a Abraham con una descendencia. Abraham recibe esa bendición y él va comunicando esa bendición después a su hijo Isaac, que se la comunica a su hijo Jacob, que será Israel, este pueblo, y él se la comunica a su vez a sus 12 hijos. Es una bendición que va entrando en la historia, ¿no? En esta bendición podemos ver el signo de la acción de Dios. ¿Por qué? Porque ya descubrimos aquí cómo los patriarcas se convierten, por lo tanto, en mediadores de la acción de Dios. Al transmitir la bendición que ellos han recibido de Dios, Dios se va formando un pueblo en torno a él. Se va formando un pueblo en el que derramar su bendición. Vemos ya aquí cómo él va preparando el lugar donde va a ser como el culmen de esta bendición en la encarnación. Él mismo bendecirá a María y por obra del Espíritu Santo en ella el Verbo se encarnará. Pero para todo esto se va preparando un pueblo. Bien, continúa la historia, ¿no? Y después el pueblo está en Egipto y Dios le da al pueblo un nuevo mediador. Este mediador es Moisés. Moisés recibe de Dios este papel de hablar en el nombre de Dios, es guiado por el Espíritu de Dios, ¿no? El Espíritu de Dios le mueve a hacer prodigios y hace estos prodigios que hacen que el pueblo de Israel pueda salir de Egipto, y después podemos descubrir la acción del Espíritu Santo que guía al pueblo de Israel en esa doble columna, la columna de nube y la columna de fuego. Tanto la nube como el fuego son signos de Dios. Y vamos a ver cómo después en la iglesia van a ser ambos signos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que desciende sobre los apóstoles? ¿Qué es lo que ellos perciben? Unas llamas de fuego. ¿Cómo narra el evangelista San Lucas las palabras del ángel a María acerca de cómo va a ser engendrada por el Espíritu Santo? El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, la nube que da sombra y el fuego que ilumina, calienta, que da fuerza, que tiene energía, serán dos imágenes tomadas de la creación en las que podemos descubrir en el Antiguo Testamento la acción del Espíritu Santo. Por lo tanto, esa columna de fuego y esa columna de nube que guiaba al pueblo de Israel, podemos descubrir en ella el Espíritu Santo. Otro signo en el que descubrimos la acción del Espíritu Santo en Moisés es que Moisés unge, derrama aceite sobre Aarón y sus hijos para consagrarles. Es decir, aquí está creando Dios una nueva institución que es el sacerdocio. Una institución que pertenece a la misma creación, porque ya Abraham se encuentra con Melquisedec, rey de Jerusalén, que dice que es sacerdote eterno. Es decir, eso nos lo dirá después la carta a los Hebreos. Es decir, que él ofrece a Dios dones. Es decir, tiene esa capacidad de llevar la creación a Dios, de crear la comunión entre Dios y la creación, entre Dios y los hombres. Pero Dios crea un nuevo sacerdocio con unos nuevos sacrificios en Aarón y sus hijos, toda la tribu de Leví. Por lo tanto, nos cuenta el libro del Éxodo cómo Moisés derrama aceite sobre ellos. Este derramar aceite, ungir, también significa el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el aceite cubre a la persona y cubriéndola, ¿verdad? Es como la fuerza de Dios, la acción de Dios que cubre a la persona y la prepara para realizar ese sacrificio. Bien. Luego veremos por qué esto del ungir y del aceite derramado es importante. Tenemos después de Moisés a los profetas. Los profetas son movidos por el Espíritu Santo para hablar al pueblo y para obrar en el nombre de Dios signos que el pueblo pueda entender. Estas tres categorías de la unción del sacerdote y del Espíritu Santo que mueve a los profetas a hablar y a obrar, también Moisés había sido profeta, puesto que también Moisés hablaba al pueblo movido por Dios y también Moisés obraba signos para el pueblo en el nombre de Dios, hacía acciones en el nombre de Dios, pues vamos a ver cómo estas tres categorías nos ayudarán a entender por qué Jesucristo es el ungido. Bien, pasamos entonces ya a él. Decimos que Jesús es el Cristo, por eso le llamamos Jesucristo. Esto lo explico, aunque yo creo que lo sabéis todos, pero por si alguien no lo sabe. Cristo, Mesías y ungido es la misma palabra, pero traducida en tres lenguas distintas. En hebreo, Mesías, en griego, Cristo, en castellano, en español, ungido. Por lo tanto, cuando decimos Jesucristo, el Mesías, en realidad estamos diciendo Cristo y Mesías lo mismo, en dos idiomas distintos, pero lo mismo, el ungido. Es decir, el que ha sido ungido, como eran ungidos los sacerdotes por Moisés, los que han recibido la unción de un aceite. No, Cristo no ha sido ungido como un aceite. También los reyes, el rey David, lo leímos el domingo, ayer en la misa, en la primera lectura, escuchamos cómo Samuel ungió a David, al rey David, con óleo perfumado, con crisma. Porque los reyes, los sacerdotes, los profetas eran ungidos con este crisma que era signo del Espíritu Santo. Jesús no fue ungido con un aceite. Jesús fue ungido directamente por el Espíritu Santo. Por eso él es el Cristo, el ungido, el Mesías. Lo que los judíos esperaban cuando esperaban un Mesías, nosotros ahora por la palabra Mesías entendemos que esperaban un Salvador. A la palabra Mesías le damos más como el carácter de Salvador, iluminado, que viene a solucionar las cosas. En realidad, con Mesías lo que esperaban era un ungido, es decir, un hombre que estuviera lleno del Espíritu Santo, como los profetas, como los sacerdotes, como el rey David, como Moisés, pero alguien que lo fuera definitivamente, en plenitud. Por eso Jesucristo responde a eso, porque Él es el que está ungido, lleno del Espíritu Santo. Jesucristo, su misión es manifestar la plenitud del amor de Dios, de la acción de Dios con su pueblo y con toda la humanidad a través de la predicación y de sus acciones, movido totalmente por el Espíritu Santo. De tal manera que la humanidad de Cristo es ese mediador en perfección que eran imperfectos en los patriarcas, Moisés, los reyes, los profetas. Ellos eran mediadores de la acción de Dios, pero eran unos mediadores imperfectos, porque eran hombres, y por ser hombres, y hombres parciales, hombres que cogían la bendición de Dios y la llevaban, pero no plenamente, el pueblo necesitaba como algo más, porque el pueblo volvía a alejarse de Dios, no podían realizar, todo esto lo cuenta la carta a los hebreos, como los sacerdotes no podían realizar plenamente la comunión de Dios, faltaba algo. Como los profetas no podían guiar plenamente al pueblo de Dios, porque daban la ley, pero no la escribían en el corazón. Y promete Dios por los profetas, yo os haré un corazón nuevo, yo inscribiré en vuestros corazones la ley, dice el profeta Joel, como luego veremos, yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Cómo? A través de un mediador perfecto. Ese mediador perfecto es la humanidad de Jesucristo. Bien. Dice San Pedro en uno de sus discursos, después de curar a un tullido en el templo, ¿verdad? Le preguntan qué sentido tiene este, dice que Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Muchas veces en griego esta expresión de dos cosas unidas por y, lo que significa es que no son dos cosas distintas. Nosotros utilizamos esta conjunción y como para enumerar cosas distintas. El griego tiene como una estructura que cuando dice dos cosas juntas, en espíritu y verdad, en espíritu y poder, lo que está diciendo es que las dos cosas son lo mismo. En este caso, Espíritu Santo y poder, porque es el poder de Dios, que es el Espíritu Santo, que es como la fuerza de Dios, la capacidad de acción de Dios. La humanidad de Jesús fue llena con esa capacidad de acción de Dios. Esto hace que Jesucristo sea el ungido de Dios en dos sentidos. El primero, es el ungido de Dios desde la eternidad. ¿Por qué? Porque es el Hijo Eterno del Padre. Como Hijo Eterno del Padre, tiene la plenitud del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la comunión del Padre está plenamente con Él, en esa unión eterna que el Padre y el Hijo tienen en el Espíritu Santo. Pero no solo eso, sino que además es el ungido en su humanidad. La humanidad de Jesús está llena del Espíritu Santo. Una humanidad que es como la nuestra, no es distinta de la mía. Jesús era hombre como yo soy hombre. Pero esa humanidad, la humanidad de Jesús, estaba llena del Espíritu Santo de un modo especial. Primero, porque estaba unido a la divinidad en la persona, en la naturaleza humana de la persona del Verbo, pero además porque al estar unido, el Padre derrama sobre esa humanidad la plenitud del poder de Dios. Esto es algo que es increíble, o sea, si uno lo piensa, ¿no? Una humanidad que está llena de la divinidad, hasta tal punto que, claro, quien tocaba a Jesús tocaba esa divinidad. Es curioso, ¿no? Muchos de los milagros que Jesús hace, ¿verdad? ¿Os acordáis ese milagro de la mujer que Jesús iba apretado, ¿no? Y entonces una mujer toca el borde de su manto, ¿no? Y parece como que hasta la divinidad, hasta ese borde, de tal manera que lo toca y queda curada con fe, ¿verdad? ¿No? Es como una fuerza que va llenando a Jesús todos sus miembros, incluso, ¿no? Hasta parece sus vestidos, ¿no? Que tocándole con fe, pues la toca. La humanidad de Jesús se convierte, por tanto, en canal, en mediación de el poder de Dios, de la divinidad. Lo que hacían los sacrificios, lo que era el templo, lo que eran, ahora es un hombre, un hombre. Bien, hay momentos fundamentales en el progreso. Esta unción de la humanidad de Cristo es una unción progresiva, que no se da plena desde el principio. Está plena en la divinidad de Jesús, pero no en su humanidad. En su humanidad tiene que haber un progreso. Esto lo explica San Lucas diciendo que Jesús progresaba en sabiduría, en estatura, porque iba creciendo en su humanidad, igual que nosotros, en estatura y en gracia. Esta gracia es esta unción del Espíritu Santo que también iba progresando en la humanidad de Jesús. No en su divinidad, que ya era plena, pero sí en su humanidad. Hay momentos fundamentales en este progreso. El primero, la encarnación. Claro, por la encarnación, la persona del Verbo toma una carne. Dios, por obra del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo quien obra en María esta concepción. Que es una concepción, claro, realmente milagrosa. Es realmente milagrosa. Y hoy, claro, nos podría resultar como extraño o un tanto como vergonzante el reconocer que creemos una cosa así. Pero es que es así, es un milagro, es un milagro. Pues sí, Dios, por su poder, cubrió a María con la fuerza del Espíritu Santo y María, una mujer pues normal y corriente, especialmente, singularmente preparada para esto, ¿verdad? Por una concepción inmaculada, es decir, en el que María fue concebida, liberada del pecado original por la gracia de la redención de su Hijo, pues esta mujer preparada, Dios realmente obra en ella un milagro y es que se queda embarazada. Realmente, engendra dentro de ello un embrión. Ese embrión está unido a la persona del Verbo, pero es un embrión humano, y que como embrión humano se tiene que ir desarrollando. Y María pues va cogiendo por el cordón umbilical el alimento que le va alimentando esa humanidad. Y luego, pues cuando nace, pues si tiene frío, pues llora, o si tiene hambre, pues pide de comer y le tienen que dar de comer. Y va creciendo, ¿no? Pero el Verbo se ha unido. Eso ha sido ya una acción del Espíritu Santo que ha unido esa humanidad. Bien, pero esa humanidad se tiene que ir llenando del Espíritu Santo. Y así, pues cuando Jesús pues va rezando, va en su humanidad hablando con Dios, ¿verdad? Pues va creciendo también esa relación de esa humanidad de Él con el Padre. Bien, otro momento fundamental de esto es el bautismo. En el bautismo, la carne de Cristo es ungida para la misión, para la misión. Es decir, el bautismo está puesto al principio de la vida pública de Jesús, por lo tanto, Él desciende al Jordán y allí en el Jordán se da una manifestación singular, que es en unas narraciones es Juan quien lo ve, en otras lo ve todo el mundo, el mismo Jesús lo manifiesta, ¿no? Que ven como una paloma bajar sobre él, y bajo esa forma de paloma, por eso luego nosotros representamos al Espíritu Santo en distintos cuadros y en toda la iconografía cristiana como una paloma, pues desciende sobre él el Espíritu Santo que unge su carne. Él mismo explicará después en la sinagoga de Nazaret qué es lo que ha pasado, aplicándose a sí mismo una profecía de Isaías, que todos conocemos, ¿verdad? El Espíritu Santo está sobre mí porque me ha ungido. Él me ha enviado para anunciar la salvación a los pobres, liberar a los oprimidos, etcétera, ¿no? Él da el sentido, el Espíritu Santo me ha ungido con fuerza y poder para hablar en el nombre de Dios y realizar milagros de una manera pública. ¿Antes de este momento realizó Jesús milagros o no? Pues no lo sabemos. ¿Para qué nos vamos a imaginar cosas que no sabemos? Es verdad que parece que el mismo Jesús es reacio a realizar milagros antes de tiempo. Muchas veces tenemos narrados en la historia milagros de Jesús niño. Estos milagros de Jesús niño nos vienen narrados por los evangelios apócrifos, que eran historias que los mismos cristianos contaban para rellenar lo que la revelación escrita no nos cuenta. No sabemos nada. La Iglesia no los reconoce como canónicos. Es decir, no los reconoce como verdad revelada. Y por lo tanto, pues ahí la Iglesia se queda. Hay santos, pues, que han tenido revelaciones acerca de eso. Bien, eso no es canónico. Ahí la Iglesia no entra. Lo digo por si alguno habéis conocido estas cosas. Bien, pues ahí está. En los evangelios sí que tenemos un dato por el que yo me inclinaría a pensar que Jesús mismo se muestra reacio a realizar milagros antes de tiempo, que son las bodas de Caná. Cuando su madre le pide un milagro y él dice, no ha llegado mi hora. Es decir, no es el momento, no toca todavía empezar. Pero al mismo tiempo, luego empieza, ¿no? Parece que María provoca ese inicio, ¿no?, de la acción de Cristo y de la misión de Cristo. Bueno, eso sería un tema más largo, pero al final lo que nos interesa es que la humanidad de Cristo es ungida en el bautismo para la misión. Para la misión, ¿no? Y a partir de ese momento comienza a hablar en el nombre de Dios y a realizar milagros. ¿Qué está haciendo con eso? Está llevando la bendición al pueblo. Es decir, está haciendo perfecto lo que habían hecho los profetas, Moisés, los patriarcas, llevar la bendición a su pueblo, el reino de Dios. Es otra forma de hablar de esta bendición. La presencia salvífica de Dios en una humanidad en medio de la historia. Para el pueblo de Israel, y no solo para el pueblo de Israel, sino para todos los hombres. La humanidad de Jesús, por lo tanto, es esa mediación, como os decía antes, ¿no? Es su humanidad la que realiza los milagros, a través de palabras suyas, o a través de tocar. Él coge barro y lo unta en los ojos, como veíamos también ayer en el ciego de nacimiento, o toca, o impone las manos, ¿verdad? O esta mujer que le tocó el borde del manto y queda curada. Él quiere manifestar que su humanidad va a ser el cauce de la divinidad. Quien me escucha a mí, quien escucha mis palabras. Bueno, pues esta humanidad queda así. Esta humanidad es llevada a la perfección en la cruz, ¿no? Él en su pasión, dice al principio en el Evangelio de San Juan, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, por lo tanto cuenta todo ese proceso de Jesús como un proceso de bendición en el que él ha derramado el amor de Dios, les amó hasta el extremo, introduciendo esta parte de la pasión, muerte y resurrección, última cena, pasión, muerte y resurrección, como el llevar hasta el extremo esta manifestación de amor, ¿no? En la pasión, Jesucristo, y en su muerte, esa entrega es perfeccionada, esa acción de él con los hombres es perfeccionada, ya lo hemos visto, y en la resurrección, la carne de Cristo es glorificada, de tal manera que ya tiene esa carne la plenitud del Espíritu Santo, para que a través de esa carne, esa plenitud se derrame sobre la Iglesia, sobre los apóstoles. Él en la última cena se lo dice a sus discípulos, yo os enviaré un paráclito, alguien que interceda por vosotros, alguien que os consuele, ¿verdad? Esta palabra paráclito, del griego paracletos, se puede como traducir de muchas maneras, ¿no? Viene de paracaleo, que significa como llamar, invocar, exhortar, consolar, defender. Es una palabra que tiene muchos significados, ¿no? Por lo tanto, es también muy curioso, porque como que significa que es un espíritu que va a hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso a veces se le traduce como abogado, otras como consolador, otras como intercesor. Bueno, pues otras como protector, bueno, pues es una palabra que a veces en las Biblias aparece traducida de forma muy distinta, porque es una palabra muy variable, pero que al final significa esta labor de mediación que va a ser derramada sobre la Iglesia. Este Espíritu realiza lo que Cristo ha prometido a los apóstoles: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es la presencia de Cristo en medio de nosotros. Bien, en Pentecostés se da como primera vez, ¿no?, y de una manera fundamental, esta unción de la Iglesia. Los hombres son ungidos, son llenos del Espíritu Santo. Esto se sigue realizando entre nosotros. Muchas veces tenemos el error de pensar que solo hubo un Pentecostés, y no es así. El mismo Hechos de los Apóstoles nos narra otras efusiones del Espíritu Santo igual que las de Pentecostés. Lo que pasa es que nos quedamos con esa primera y creemos que esa fue la única. No, fue la primera, pero no la única. El Espíritu Santo luego fue derramado, pues está Pedro rezando con el centurión Cornelio y dice que el Espíritu Santo se derramó sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas. Por lo tanto, hay otros momentos en los que el Espíritu Santo se derrama. Y a lo largo de la historia, en muchas otras ocasiones, el Espíritu Santo se ha derramado ante la oración de los cristianos, provocando distintos efectos. Luego lo veremos. Pero luego hay como un camino ordinario por el cual el Espíritu Santo se derrama sobre todos nosotros, que son los sacramentos. Realmente hay una unción real en el bautismo. Entonces, el Espíritu Santo unge a ese hombre y le hace cristiano. ¿Qué significa cristiano? Seguidor del Cristo, seguidor del ungido. ¿Por qué? Porque también es ungido. También es ungido. Somos unidos a Cristo y en él ungidos. El Espíritu Santo derramado sobre la cabeza en plenitud es derramado ahora sobre los miembros, sobre nosotros. La confirmación reafirma, podríamos decir de alguna manera. El sacramento de la confirmación es un poco complejo de explicar, su origen y el sentido, y no me voy a detener mucho en él ahora, simplemente dejar así, como he dicho, que es una unción del Espíritu Santo que, en cierta manera, y subrayo este, en cierta manera, perfecciona la unción bautismal, ¿no? Digo en cierta manera porque no es que esa unción le falte nada, pero, bueno, pues al principio estos dos sacramentos, bautismo y confirmación, están unidos. Luego, por la praxis de la Iglesia, el obispo se reserva para sí una segunda unción. Esa segunda unción es esta confirmación, ¿no?, donde la Iglesia pues ve en esa segunda unción el junto a la acción de los apóstoles de imponer las manos y derramar el Espíritu Santo. Bueno, bien, en la confirmación, en la Eucaristía recibimos el Espíritu Santo. Yo os lo he dicho también otras veces. En la Eucaristía hay una epíclesis donde se invoca el Espíritu Santo sobre la asamblea. No solo hay dos, una sobre los dones y otra, al menos, sobre la asamblea. Por lo tanto, cada vez que estamos en misa, se da un Pentecostés. El Espíritu Santo es derramado sobre la asamblea. El sacerdote que preside la invoca, lo invoca y Dios derrama, igual que lo derrama sobre los dones. En el sacramento del matrimonio hay una bendición que pide: envía tu Espíritu Santo sobre estos esposos. Hay una bendición que invoca la acción del Espíritu Santo, recordando aquella bendición de los patriarcas. En la unción de los enfermos es una acción del Espíritu Santo que fortalece al enfermo. En la ordenación sacerdotal, ¿quién convierte a esa persona en sacerdote? Nosotros, Ricardo y yo, tenemos como una cualidad distinta sacramental que nos ha sido dada por Dios, no por nuestros méritos, que son bastante pocos y limitados, como podéis comprobar habitualmente, sino pues porque, bueno, pues Dios nos ha llamado para como tener una cualidad sacramental que nos permite obrar pues en el servicio a la Iglesia, ¿no? Servir a la Iglesia de una manera singular a través del sacerdocio, por la predicación de la palabra, por el gobierno, por el consejo, en este caso nosotros aquí como conciliarios, ¿no? Por el consejo, que es una acción muy del Espíritu Santo. A mí me gusta siempre decir que la acción del conciliario es una acción que está muy asimilada a la acción del Espíritu Santo, porque es ese Espíritu Santo que aconseja, que consuela, que esa es nuestra misión aquí. Bueno, pues todos los sacramentos tienen como esta cualidad, ¿no? El perdón de los pecados, por supuesto, pues también es acción del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo sigue obrando en su Iglesia, ¿no? Nos ha sellado, nos ha marcado, nos ha unido a Cristo y también para una misión. se cumple en Pentecostés, como os decía, este derramarse el Espíritu sobre toda carne para, podemos simplificar, dos cosas. Una, para unirme a Dios y realizar en mí la obra de Dios. Y dos, para unirme al Cristo y a su misión. A su misión redentora. Es decir, también para liberar al hombre, también para llevar el Espíritu Santo a los hombres. Como los patriarcas, nosotros hemos recibido la bendición para llevar la bendición de Dios a los hombres. Y esa es la misión de la Iglesia. Y eso es lo que hacéis como cristianos, cuando como cristianos obráis. Y lo hacéis en todo lo que hagáis, en todo lo que hagáis, en la vida de vuestro matrimonio, en la educación de vuestros hijos, en la caridad en vuestros trabajos, en reordenando las cosas a Dios, en vuestros trabajos apostólicos, en la parroquia cuando dais catequesis, participando de ese ministerio, cuando celebréis la liturgia, cuando aquí a través de Manos Unidas pues lleváis la caridad de los cristianos y de todos los hombres a los hombres más necesitados. Todo esto lo hacéis porque estáis ungidos. Y ungidos lleváis la acción de Dios a todos los hombres. Bien, el Espíritu Santo, por lo tanto, es esta gracia que nos une a Dios. Esta gracia es una, porque el Espíritu Santo es uno, no se puede dividir, no hay muchas gracias o muchos Espíritus Santos, es uno. Pero su acción en nosotros es diversa. Podríamos decir que es igual que el agua que cae del cielo, es una, pero luego al caer en la tierra da distintos frutos. Igual el Espíritu Santo es uno, pero se derrama de distintas maneras, ¿verdad? Es un ejemplo que nos puede ayudar un poco como a entender, porque el Espíritu Santo es uno, pero luego da distintos dones, carismas, frutos, según la persona que lo recibe, y las cualidades de esa persona, y las capacidades de esa persona, y las disposiciones de esas personas, y según la voluntad de Dios. Bueno, podemos hablar, por lo tanto, de tres cosas distintas en relación al Espíritu Santo, que son los dones del Espíritu Santo, los carismas del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo. Voy a repasar un poco los tres rápidamente, así como es una clasificación, para que veamos qué decimos cuando hablamos de esto. En el Catecismo lo tenéis todo escrito y por lo tanto lo podéis mirar ahí si alguno así pues se queda con dudas, o luego lo hablamos, ¿vale? Bien. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo son disposiciones permanentes. El Espíritu Santo es don, es uno de sus nombres, don. ¿Por qué? Porque es el don del Padre al Hijo, y el don del Padre a través del Hijo a toda la humanidad. Todo don necesita ser recibido. Pues este don, la Iglesia, la acción de este don, la Iglesia la ha como clasificado, pues por la tradición y por lo que aparece también en la Sagrada Escritura, en siete dones, que son disposiciones permanentes que hacen que este don actúe, que hace que la acción de Dios actúe en nosotros, que nos dispone, nos prepara, nos hace dóciles a la acción de Dios, ¿verdad? Es como, otra forma de hablar de la acción del Espíritu Santo en nosotros, es como ese agua que ablanda el barro de nuestra creación, para que el alfarero lo pueda manejar, lo pueda moldear conforme a su propia voluntad. Pues estos dones serían como esas aguas que nos van preparando. Bien, ¿cuáles son estos siete dones? Sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Cristo los tiene en plenitud. Estos siete dones aparecen narrados de alguna manera en una profecía de Isaías. Cristo los tiene en plenitud y nosotros participamos de ellos, los recibimos. Estos dones llevan a perfección las virtudes, están relacionados con las virtudes. ¿Qué son las virtudes? Son disposiciones humanas en el hombre, capacidades, podríamos decir, ¿no? Son como el músculo de nuestras acciones, de nuestro amor, nuestras capacidades. Una persona virtuosa es una persona capaz de hacer las cosas, capaz de actuar. Una persona que no es virtuosa es una persona incapaz, que no puede realizar el bien, le cuesta muchísimo, ¿no? Tiene que hacer unos esfuerzos grandísimos. Bueno, bien, es como artes, ¿no? Como artes morales, artes que nos permiten hacer el bien. Entonces, ¿cuáles son estos dones? Voy diciendo cada uno y voy diciendo así como brevemente en qué consisten. El don de sabiduría es como el impulso del Espíritu Santo para gustar las cosas de Dios. Sabiduría tiene que ver con sabor, tienen la misma raíz, es gustar las cosas de Dios, es que las cosas de Dios, dicho de alguna manera así, me apetezcan, ¿no? El don de sabiduría hace que me apetezcan las cosas de Dios, que me den gusto, un gusto dulce. A veces pueden costarme, pero al mismo tiempo las gusto. Es una cosa que a veces se vive o se puede vivir de una manera como un poco contradictoria, ¿no? Jesús gustaba todas las cosas de Dios. Gustaba todas las cosas de Dios. Es el don de la sabiduría que me permite entrar en el sabor de Dios en toda la creación, ¿no? Gustar el sabor de Dios en toda la creación. Y por lo tanto, vivir siempre así conforme a la voluntad de Dios. El temor de Dios es el don del Espíritu Santo que nos permite reconocer su majestad y postrarnos ante ella. No es miedo, temor de Dios no es miedo. El temor de Dios es como, me siento como una hormiga ante Dios, ¿no? ¿Cómo se siente una hormiga ante una montaña? Apabullado por tanto amor, por tanta grandeza. Esto es el temor de Dios, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor del Señor, ¿no? Reconocer a Dios como lo que es, en su grandeza, en su amor. El don de entendimiento es el impulso que, procedente del Espíritu Santo, nos hace comprender las cosas de la fe. Las cosas de la fe, todo esto que estamos explicando, si lo estáis entendiendo, es que estáis recibiendo el don de entendimiento. Y yo también que me permite explicarosla. Si no, es que estamos muy, muy vacíos de don de entendimiento y tenemos que pedirlo más. Nos permite comprender los misterios de Dios. No comprenderlos de tal manera que los agotemos, sino que podamos entrar. Después está el don de ciencia, que es lo mismo, pero para las cosas de la creación, ¿verdad? También hay un don de ciencia que me permite entender las entrañas de la creación y cómo Dios obra las cosas. Este es un don que los científicos deberían pedir mucho y que todos los que estudian en las universidades y tal, pues deberían pedir mucho, ¿no? La ayuda, Dios ilumina. Por eso la presencia de Dios en la universidad no es vana, es importante. A nadie se le exige ir a una capilla o participar en una misa o hacer, ¿no? Pero la propuesta está ahí. ¿Por qué? Porque quien haya reconocido la grandeza del Creador y de Jesucristo, puede pedir ese don. Por eso, y aquí hago este paréntesis por las cosas que estamos viviendo últimamente, esta necesidad de la presencia de Dios en medio de la universidad, del lugar de la ciencia. El don del consejo, ¿qué hace? Mueve al hombre a hacer lo que Dios quiere, a conocer la voluntad de Dios aquí y ahora. Es un don que perfecciona la virtud de la prudencia, que me permite conocer qué quiere Dios ahora de mí. Y luego el don de la fortaleza, que me permite hacerlo, que perfecciona la virtud de la fortaleza, ¿no? Que me permite resistir a la tentación del mal, ¿no? Y a la fuerza del mal y realizar el bien. Me da fuerza para realizar el bien. Bueno, pues estos serían los 7 dones del Espíritu Santo. ¿Qué son los carismas? Los carismas son dones gratuitos de Dios, acciones que Dios realiza también en el hombre, ¿no? ¿Qué es un poco como lo que lo caracteriza? Que son para la misión, que son para la Iglesia. Nosotros somos portadores de carismas para la Iglesia. Los dones, aunque también en cierto sentido son para la Iglesia, podríamos decir son más como perfecciones personales. Sin embargo, los carismas, unidos a estas perfecciones personales, son para la misión. No están ligados a un mérito ninguno, ¿no? Es decir, es verdad que los dones perfeccionan las virtudes y en cierta manera las necesitan. Ahí, explicarlo me llevaría mucho más tiempo, pero podríamos decir que el don necesita de la virtud y a su vez hace la virtud, la perfecciona, pero en cierta manera va haciendo la virtud, la necesita. El carisma necesita también una persona que sea capaz de acoger ese carisma, ¿verdad? Pero no está en cierta manera provocado o llamado por la persona, ¿no? Sino que Dios lo da para esto. De aquí, de nuevo, el sacerdocio implica un carisma. Es verdad que necesita un receptor que lo quiera, pero muchas veces uno dice, pero ¿y por qué me ha elegido a mí el Señor si yo no tenía ninguna virtud para esto? Así es que humanamente, pues si hubiera hecho un casting, desde luego yo, o una selección de personal, yo no hubiera entrado, ¿no? Nos veíamos allí en el seminario y digo, vamos, es que de estos no entra ni uno, qué selección de personal más extraña. Oye, pues es un carisma, ¿no? Dios obra por su gracia a través de los carismas. Dios tiene la iniciativa y elige a quien quiere para lo que quiere. Y esto hay que aceptarlo. Bien, tienen que ver, por lo tanto, con la misión, con el servicio a la Iglesia. Muchas veces son pasajeros para un momento concreto, pero algunos constituyen una cualidad, ¿no? Y se realizan en un ministerio, por ejemplo, el sacerdotal. Bien. Entrar aquí, los carismas y los ministerios están muy unidos. Los seglares podéis realizar muchos ministerios en la Iglesia movidos por los carismas, muchos servicios, el servicio a la caridad. En cierta manera, Manos Unidas es un ministerio, es un carisma al servicio de la Iglesia, al servicio de la caridad, ¿verdad? Y en cierta manera vosotros, al trabajar en Manos Unidas, recibís un carisma de caridad que os permite realizar las acciones que vosotros realizáis. Habitualmente se dividen los carismas como en tres categorías, que serían carismas de instrucción, que llevan a la enseñanza, ¿no? Los sacerdotes, en cierta manera, pues tenemos este carisma por esta misión de enseñar. Yo oí una vez al padre Raniero Cantalamessa en una conferencia, él decía una cosa muy bonita, que yo la he hecho y se cumple, es decir, que realmente se cumple. Claro, uno no puede jugar con estas cosas, pero es verdad, ¿no? Él contaba cómo, como sacerdotes, y pues también los ministerios seglares dedicados pues a la predicación o a la enseñanza, quiero pensar pues un profesor de teología o pues alguien que en un momento dado tenga que dar un catequista o alguien que tiene que también enseñar o predicar en un momento dado, nosotros como sacerdotes tenemos esa unción estable, ese carisma estable, y por lo tanto ese carisma hace que yo como que se lo pueda solicitar a Cristo y en un momento dado decir: Señor, que lo que yo predique se realice, ¿no? Muéveme para que no sean mis palabras sino las tuyas. Él contaba que una vez había ido a una conferencia, pues no sé dónde era, pues que iba en el avión y había tenido una mala noche, no había podido preparar nada, además la predicación era en un idioma que él no controlaba bien, con lo cual es que iba diciendo, es que esto va a ser un fracaso, un auténtico fracaso. Dice que esto a él le había pasado a veces y que cuando le pasaba, no por pecado propio, claro, no por decir, ah, yo paso de esto, voy a aprovecharme del Espíritu Santo, entonces yo no preparo las cosas y que lo haga el Espíritu Santo, no. Pues porque las circunstancias a veces lo dan, y a veces también por el propio pecado, pero llegado el momento uno se arrepiente sinceramente y dice, ay Señor, qué paquete soy, que no he preparado esto, perdóname, pero ayúdame, ¿no? Y que él había experimentado realmente cómo el Espíritu Santo obraba en él y cómo, pues, a veces a través de palabras pobres, de no saber muy bien lo que decía, en el sentido de ir tirando un poco, ir como... Pero el Espíritu Santo obraba a través de él y realmente, pues, salían bien las cosas, ¿no? Por decirlo así, conforme a la voluntad de Dios. Bueno, pues este carisma de apóstol, profeta, doctor, evangelista, exhortador, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus, hablar en lenguas, don de interpretarlas, bueno... Otra categoría, el don del alivio o del consuelo, el de acompañar a alguien, y esto pues todos lo podéis solicitar y ejercer, ¿no? Pues también en vuestras familias, en vuestros amigos, una persona que necesita un consuelo, pues Señor, que yo pueda poner tu consuelo en su corazón. Tenemos aquí el carisma de la fe, la gracia de curaciones, el poder de milagros, la limosna, la hospitalidad, la asistencia. Fijaos qué bonito, Manos Unidas entraría en estos carismas de consuelo. Cómo nosotros llevamos el consuelo a los más pobres y cómo cuando realizamos un proyecto para ellos les estamos consolando, llevando el consuelo y el alivio de Dios, ¿no? ¡Qué bonito! Y el carisma de gobierno, el carisma de pastor, ¿verdad? De guía de la Iglesia. En este sentido, pues nosotros, cuando el párroco en una parroquia o el obispo, pues o el papa, tienen este carisma de una forma singular para guiar a la Iglesia. Y en tercer lugar tenemos los frutos del Espíritu Santo. ¿Qué son los frutos? Los frutos son como efectos que el Espíritu Santo deja en la persona y que nos ayudan como en cierta manera a descubrir que Dios está actuando en nosotros. Muchas veces interiormente tenemos como mucha sequedad o no vemos que Dios está actuando, pero si vemos estos frutos, digo, oye, cuidado, si yo tengo alguno de estos frutos es que Dios está actuando. Y frente a ellos, los frutos de la carne. Si se dan en mí los frutos de la carne, es que a lo mejor no estoy dejando a Dios que actúe en mí. Aunque a veces yo no lo sienta, pero no sintiéndolos desde fuera, incluso en los demás, como en un espejo, puedo ver reflejados estos frutos. La tradición de la Iglesia enumera 12. Caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia, castidad. Bueno, pues son estos frutos, ¿no? Por ejemplo, yo a veces Puedo sentir que si es que no estoy haciendo bien las cosas, no estoy siguiendo a Dios, pero sin embargo la gente me puede decir, oye, pues con qué paz te veo. Bueno, pues a lo mejor yo por dentro estoy mal, pero la gente me ve con paz, o la gente ve generosidad en mi acción, o ve mansedumbre en mi acción, o ve modestia, o ve fidelidad. Mira, oye, pues eso es un fruto de que Dios está actuando. Tenemos que fijarnos también en esos frutos para ver la acción de Dios en nosotros, porque es bueno que reconozcamos la acción de Dios en nosotros. Pues de estas maneras y muchas más, obra el Espíritu Santo en nosotros.